Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos.
Bueno, y nuestro tema de hoy, mirando hacia adentro para descubrir nuestro malestar emocional, parte 2. En el podcast anterior, que tuvo muchísima acogida, hemos tenido muchísimas llamadas, muchísimos comentarios, cubrimos el tema de mirar hacia adentro, un poco de la maternidad, de los hijos, digamos de todo lo que sucede en nuestro interior cuando vivimos esas cosas, cuando tenemos hijos, cómo somos responsables de cierta manera de ser auténticos frente a nuestros hijos y de pronto cómo se rompe ese paradigma en el que realmente todos estamos tratando de dar lo mejor en la medida que podamos, estamos siempre tratando de dar lo mejor por nuestros hijos y desde ahí ya estamos haciendo las cosas bien. En esta segunda parte vamos a ahondar un poco en escuchar esa voz interior, vamos a hablar un poco del autocuidado, de la importancia de realmente cuidarnos, escucharnos, ser conscientes de lo que estamos sintiendo. Rocío mencionará algo muy interesante y es que las mujeres siempre tendemos a cuidar siempre más el exterior que a nosotras mismas y que los hombres saben hacer muy bien eso de cuidarse, de poner límites, de escucharse. Demos entonces entrada a esta segunda parte que estoy segura les va a encantar.
Uno siempre quisiera estar como Heidi en la pradera, pero uno tiene un bosque oscuro, ¿me entiendes? Y uno tiene que entrar en el bosque oscuro. Y parte de la crianza es que a uno a veces le muestren el bosque oscuro.
Un poco de eso, Rocío, que me parece muy importante que lo mencionaste y con respecto a es importante que sientan frustración, ¿está relacionado con eso que tú hablas del bosque oscuro?
Exactamente, exactamente. Con frustración, con sensación de fracaso, con una cuota esperable de estrés, con la sensación que uno tiene que tener de constancia y de disciplina y de tolerancia para hacer el paso a paso de las cosas, y más en este mundo que es tan inmediatista con todo, entonces que quieren una, o yo no sé si es que soy muy romántica, ¿no? Pero por ejemplo, les pongo el ejemplo que antes había cartas y uno esperaba románticamente, pues, que le llegara la carta de alguien y luego uno tenía que hacer todo un proceso para escribir la carta y esperar a que llegara la otra carta de la persona, en fin, ¿sí? Esa clase de cosas, o sea, pongo el ejemplo de la carta, pero así son con mil cosas. Todo en exceso es malo para el mundo interno. Entonces, como hay tanta inmediatez y todo se puede ya, y además hay tantos estímulos externos y hay tantas cosas en el afuera que aparentemente uno puede tener, el esfuerzo se ha disminuido ostensiblemente, ¿no?
Sí, verdad.
Y el esfuerzo va de la mano de la frustración, de una cuota de frustración. Es que todo por cuotas es necesario. Haz de cuenta que uno tiene un montón de emociones internas, como si fueran colores. Uno tiene que hacer una gran alquimia interna, ¿sí? Y tiene que tener las dosis adecuadas para lograr las fórmulas perfectas, ahí sí, para un evento adverso o un evento gratificante. Porque si solo viviéramos de situaciones, por ejemplo, si solo viviéramos desde la alegría y jajaja ja, ja, todo, pues también estaríamos un poco fritos, porque no tendríamos límites con el infinitísimo goce de vivir. No, eso tampoco es, ¿sí? Lo mismo pasa con el dolor, lo mismo pasa con la angustia, lo mismo pasa con el estrés, lo mismo pasa con el miedo, lo mismo pasa con el fracaso, lo mismo pasa con la frustración. Hay que aprender a medirlas, a mesurarlas, a transmutarlas, ¿sí? Y la mezcla de ellas es lo que da el bienestar.
Súper importante. Bueno, volvamos un poquito, Rocío, al tema de las mujeres, que yo sé que ese es el fuerte tuyo, y hablemos un poquito de lo que tú y yo hablamos antes del podcast, que fue el tema de la voz interna, de las voces internas que sentíamos, que pueden ser voces de la sociedad, que pueden ser voces, digamos, de los mismos sentimientos o de la racionalidad. Quisiera que me dieras un poquitico más de información, porque siento que cuando lo hablamos fue muy interesante.
Mira, es que cuando yo recibo a las mujeres en lo que yo denomino el espacio sagrado, que es mi terapia. Como notan, yo esto lo hago apasionadamente.
Total.
Esto es mi pasión, ha sido mi bandera de vida. Yo siempre digo, y cuando hablamos las dos, me pareció muy lindo que ustedes lo sienten también así, por eso lo hacen con tanta filosofía, que es su podcast y Ver en Vida es tercer hijo.
Sí.
Yo tengo tres hijos y todo lo que he trabajado en maternidad y en terapia es mi cuarto hijo. Entonces yo lo hago porque lo amo. Realmente amo esos espacios sagrados terapéuticos que he hecho toda mi vida, que he construido toda mi vida con ese otro que se sienta enfrente mío y que construimos un espacio en común para sanar. Entonces desde ahí, cuando entra una mujer, porque veo más mujeres que hombres dadas las circunstancias, entra una mujer a mi consulta, yo lo que había sentido siempre es que estaban sordas a su mundo interior, que habían callado su voz interior, que la habían aplastado y que la habían aplastado por diversas causas. Venían derrotadas o llegan a veces derrotadas, destruidas, agobiadas. Y las razones por las cuales lo sienten así es porque les gana la culpa, les gana el deber ser, les ganan lo social, les gana lo que hacen o no hacen correctamente, les gana el juzgamiento, les gana la crítica, les gana a esa voz interior que es la guía de uno mismo, de saber que lo que uno siente es lo que uno debe hacer y lo interactúa con ese deber ser.
Sí.
Entonces, lo que hacemos en esos espacios sagrados es apropiarse nuevamente y volver a escuchar esa voz interior de ese sentir, ¿sí? Ese sentir y volver a ellas mismas. Por eso para mí es tan importante esa voz.
Quería que me contaras un poquito más, Rocío. Eso que hablamos ese día, es que ese día me impactó muchísimo lo que me hablaste de esa voz, pero estaba relacionado con lo de las mujeres, ¿te acuerdas? Tú me dijiste, bueno, yo empecé a trabajar con el tema de las mujeres, porque las mujeres, con todo el rollo de la maternidad...
Se dejaban de escuchar.
Exacto.
Se dejaban de escuchar y se culpaban.
Esa fue como la parte que tú y yo hablamos, que me pareció como tan valiosa. Imagino que tú ya estás trabajando con inmigrantes. Ahí, eso tiene un componente adicional muy tenaz, digamos, de la soledad que uno vive, como de mezclar todo eso, ¿cierto? Entonces es la maternidad, pero entonces es, yo estoy aquí, pero yeah, voy a estar lejos, pero yo estoy sola, pero yo tengo que ser la superhéroe, pero yo tengo que ser buena mamá, pero ¿quién está aquí para que me eche una mano el día que yo diga, no puedo más, ¿cierto?
Las mujeres tienen una tendencia natural a cuidar más al otro que a sí mismas.
Sí.
Y al cuidar más al otro que a sí mismas, uno se deja escuchar. Y cuando uno tiene situaciones de crisis de vida, que una de las situaciones de crisis de vida muy dura es la migración, porque sí, uno está en un lugar extraño, un lugar en que uno no conoce la cultura y nunca va a estar tan inmerso en la cultura, que la cultura finalmente da un terreno de tranquilidad, la que uno conoce, pues ahí empiezan también una serie de sobreexigencias entre trabajar, estar en un lugar que no se siente propio, criar a los hijos y estar como súper chica, poderosa, total, y siempre sentir que debe estar bien para los demás. Entonces es un círculo vicioso que potencia el hipercuidado del afuera. Llámese el cuidado de los hijos, el cuidado del esposo, el cuidado del trabajo, el cuidado de la comunidad, y se abandonan. Y ese abandono es el que hace que no escuchen esa voz interna que les dice, alto, necesitamos también que usted nos alimente emocionalmente.
Uh-huh.
Y eso es lo que se trabaja en el espacio emocional. Eso es lo que trabajo yo, en recuperar esa voz, en que disminuyan ostensiblemente, porque se les va todas las luces en cuidar a los demás y que no sientan culpa de cuidarse a sí mismas. Ese es el gran hit. Las mujeres sienten culpa de cuidarse a sí mismas. Ese es el gran plus que tienen los hombres, ¿sabes? Y yo los admiro mucho por eso, porque los hombres no sienten culpa de cuidarse a sí mismos. Y las mujeres deberíamos observarlos y aprender de ello e imitarlos. Sí. Cuando una pareja, tiene hijos, el hombre sigue con un alto porcentaje de sus actividades. Por ejemplo, si a un hombre le gusta correr y es atleta, él sigue entrenando. Si la mujer es atleta, deja de entrenar el resto de la vida porque está criando.
Sí.
Y deja de entrenar porque lo determina así. Y lo determina así porque tenemos una tendencia al hipercuidado de los demás. Y ese hipercuidado de los demás es el que calla la voz de uno. El hipercuidar, el hiper. Sí. Cuidar a los demás. Los hombres se escuchan mucho más. ¿Saben que el porcentaje de depresión de hombres a mujeres es de 2-1?
¡Wow!
El 2-1. O sea, el hombre lo sufre 2 mujeres por cada hombre. Eso es altísimo, de verdad. Y yo creo que un factor protector que tienen los hombres es que ellos se oyen. Siempre se oyen, siempre se ven. Ellos no cuidan en exceso, ellos cuidan, que es perfecto, y se mantienen en su línea. Ellos, hay ciertas cosas que no ceden, porque sienten que se les va a ir la mano. Que las mujeres a veces lo malinterpretamos y decimos, es que son unos egoístas. No, es que ellos se cuidan a ese nivel, a nivel afectivo, mejor en ese aspecto porque no se les va la mano en el hipercuidar.
Claro.
Sí.
Y bueno, y entonces, ¿qué pasa, digamos, en tu terapia? ¿Cuál es el proceso? Yo no estoy preguntando, obviamente, por una fórmula mágica, pero ¿cómo es que las mujeres tienen que hacer? Porque yo me imagino que el problema es, digamos, uno quiere cambiar, digamos, esa situación. Llega uno y se encuentra con una persona así de maravillosa como tú que le pueda dar esa información y que pueda decir, hay un tema de culpa que hay que manejar, en fin. ¿Cómo sale uno a esa realidad? Porque yo siento que uno está saliendo como una realidad que tiene 50.000 puntas, como espadas en contra de uno, y entonces uno se va a enfrentar con todas esas espadas. ¿Cómo? ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? ¿En qué punto tiene uno que validarse y poner un límite y decir, esto hasta aquí llega y las cosas tienen que ser diferentes porque yo me voy a cuidar? ¿O es sencillamente un proceso interno que uno vive porque uno empieza como a protegerse, a cuidarse, a escucharse?
A todo eso que dices, pero sobre todo a entenderse y a reflexionarse, qué es lo que hacemos en los espacios terapéuticos. Los espacios terapéuticos son zonas seguras, y son zonas seguras porque tienen unas características únicas, que son objetivos, imparciales, acríticos y reflexivos. O sea, nosotros no damos consejos. Nosotros lo que hacemos es coger una luz, que es nuestro marco conceptual y que es nuestra habilidad de poder conectar cosas de la trasescena de la persona, porque uno tiene el pensar y uno tiene el significado de ese pensar y el sentir de ese pensar. Nosotros trabajamos sobre el significado de ese pensar y el sentir de ese pensar, que es la trasescena de uno, la trasescena, como los tramoyistas, ¿sí? Entonces, nos vamos, cogemos de la mano a esta persona con una luz y con esa luz vamos caminando ese camino hacia ese reflexionar. Y ese reflexionar te va a dar a ti una comprensión del para qué estabas actuando como estabas actuando, del para qué tienes que ajustar un poco las cosas. Y del para qué al hacerlo va a tener un beneficio tanto para ti y va a tener un beneficio para tu entorno. Porque en la medida en que tú estás más cómoda y más tranquila contigo, eres un mejor paraguas emocional del entorno que te rodea. ¿Sí? Mucho mejor si uno está más cómodo con uno mismo. Y eso es lo que necesita el entorno, que uno lo rodea. Y si seguimos hablando de los hijos y de la crianza y de la vida de pareja y del entorno cercano social, pues a uno lo necesitan bien.
Sí.
¿Cierto? Uno puede aportar mucho más si uno está tranquilo y cómodo con uno mismo.
Claro.
Eso es lo que hacemos en los espacios terapéuticos. Como que lleguen a su calma, a su calma, la de cada ser humano. Porque cada ser humano tiene una calma distinta. Por eso es que somos únicos. Y una manera de construirla, de mirarla, de observarla, de habitar la calma. Y uno tiene que habitarse con uno mismo en calma. Uno tiene que ser su aliado. Un aliado reflexivo, pero su aliado finalmente.
Sí, sí. Sí, yo pienso que ahí perdemos como mucho tiempo como en reflexiones, en culpas, en atender las necesidades de los demás y poco en escucharnos. Y siento que también de pronto eso que mencionabas, de que el mundo actual va como tan acelerado, que hay tanta información, que uno no quiere perderse la información. Entonces es uno como, y hablo mucho también como de en ese sentido de redes sociales, que es como todo un mundo externo a uno, externo a uno, externo a uno, que no le deja a uno mirar para adentro, que por el contrario está uno en permanente comparación como con los demás y la vida de los demás, y que no te permite esa autorreflexión. ¿Qué pienso yo?
Exacto, exacto. Hay que ralentizarse un poco. Y lo que tú dices, ya que nombras las redes sociales, es exactamente eso. El otro día una persona que estaba en consulta conmigo me decía, es que sabes que me siento muy agobiada, muy angustiada y muy deprimida. Y yo, ¿y por qué? La había visto hacía 2 semanas y estaba bastante mejor. Y yo, Dios mío, ¿qué pasaría?
Sí. Dice,
porque veo a la gente en Facebook y en Instagram y todo el mundo está feliz menos yo. Yo, no te puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Es en serio? Dice, sí, le dije, por Dios, es un espejismo. O sea, uno pone en redes sociales su mejor foto y la cara de felicidad de ese momento, ¿sí? Pero mi historia va que lo que me impresionó es que mucha gente vive de ese imaginario que muestra un puntico, mini puntico de la vida del otro,
sí.
¿Cierto?
Sí.
Y no vive de lo que, la grandiosidad que es el hilo conductor de la vida propia, ¿sí? Y esos estados, por ejemplo, los estados contemplativos que uno tiene que tener, que son pequeños actos diarios, o sea, no levantarse y hacer el desayuno con la conciencia que está haciendo algo delicioso, riquísimo, tanto para uno como para su familia, y sentarse y desayunar 15 minutos en calma. Yo no estoy diciendo que desayunen 3 horas y demás, pero sí, 15 minutos en calma con la conciencia de que lo que están haciendo es en ese momento un acto grandioso, ¿sí? Porque es un vínculo, es construir un vínculo, es construir un gran momento. Y que esos pequeños, grandes momentos diarios de darse uno cuenta de uno mismo se vuelvan memorables. Eso es lo que es en realidad lo que produce calma en la vida y lo que es la vida en sí.
Es súper fuerte, todo lo que dices es uno aquí como yo, somos Edwin y yo aquí mirando para abajo, y yo creo que Edwin está viviendo muy parecido a lo que me pasó a mí contigo en la primera vez que hablamos, que yo era en un proceso mental escuchándote y pensando como en tantas cosas mías de mi vida, de mi propia experiencia, y muy revelador, muy revelador. Hay muchas cosas que has dicho que son muy reveladoras para nosotros, ¿cierto?
Sí, claro, muy ciertas. Y sobre todo, pues, hablando un poquitico del tema de las redes sociales, es triste ver que tanta gente está tan dependiente de lo que las otras personas opinen en las redes sociales. Y ahí es donde volvemos al tema de el autoestima y lo que puede afectar a una persona que humanamente está tratando de hacer lo que puede con lo que tiene, ¿cierto? Claro. Con los recursos que tiene.
Exacto.
Si tiene los recursos
que tiene. Eso que dices es muy sabio lo que acabas de decir. Cada cual hace lo que puede con lo que tiene y hay que validar eso.
Claro, pero a través de las redes sociales, pues mucha gente no es capaz de validarlo por lo que ve.
Exacto.
Hay tanta gente que es más perfecta o que tiene más o que parece tener más o que parece ser perfecta porque a la larga no lo es.
Sí, sí.
Exacto, exacto. Además, eso por un lado. Por el otro lado, y de verdad por eso me encantan los podcasts de ustedes, porque ustedes hacen actos reflexivos, sin en ningún momento criticar las otras cosas, pero sí las cuestiono. Que, por ejemplo, hay una, es que podríamos hablar aquí mil horas de lo mismo, una gran ola mística de todo, ¿no? Que todo en extremo es vicioso. Entonces ahora todo es sin negar que es válido, los ángeles y todo va a estar bien. Entonces a mí lo que me preocupa de eso es que minimicen todas las emociones, ¿sí? Uno no puede estar todo el tiempo bien. Y uno no puede estar bien si no se permite estar mal y afrontar el malestar.
Totalmente, ¿sí? De acuerdo, sí.
Esa es la parte que a mí me preocupa de todas estas cosas, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, con todo el tema que yo no sé si ustedes han visto, pues, de crianza. Y entonces todo el mundo habla de crianza, todo el mundo habla de cómo criar, de que los hijos son los maestros. No, los hijos no son los maestros de uno, por Dios, no, no. Sí, o sea, los hijos lo necesitan a uno por esto que les estoy explicando, que tienen, que vienen en ceros, es que vienen en ceros. Entonces lo necesitan a uno como referente de vida, lo necesitan. Y uno necesita creerse eso y hacerlo intrínsecamente, visceralmente, desde lo mejor que uno tiene. Entonces, cuando empiezan esta cantidad de estímulos externos a dar pautas de disciplina, pautas de crianza, pautas de todo, exageradamente.
Sí, sí.
Ahí uno duda más, porque uno dice, uy, me estoy saliendo aquí del redil, Dios mío, yo lo hago distinto, qué angustia, qué afán, ¿sí?
Sí.
Y se quita lo innato de la maternidad, ¿sí? Que lo innato de la maternidad vuelva a lo mismo, que uno da las cosas desde lo mejor que uno tiene. Sí. La responsabilidad, los deberes, lo que es correcto, obvio que uno se los va a enseñar a los hijos, ¿sí? Obvio que sí, porque somos seres sociales y dentro de los seres sociales pues vivimos en unas normas sociales. Uh-huh. Eso es fácil, es racional, ¿cierto? Y uno se los va a machacar y se los va a machacar y se los va a machacar hasta que lo aprendan, ¿cierto? Uh-huh. Pero si uno se pierde en esa sensación de que uno lo está haciendo mal porque no escucha lo que el mundo interno le está diciendo a uno que lo haga de determinada manera hacia el hijo, ahí es donde el hijo siente como un cortocircuito y no lo puede leer a uno, porque sí. Es que los hijos lo leen a uno, ¿sí? Entonces uno tiene que ser lo suficientemente claro con uno mismo para que ellos puedan entender lo que uno es para que lo puedan ver. Uh-huh. Lo mismo que la pareja. O sea, uno tiene que ser auténtico, auténtico dentro de la construcción social, pero auténtico. Uh-huh. ¿Sí?
Bueno, Rocío, de verdad que ha sido muy interesante esta conversación. Creo que nos deja como muchos ángulos que podemos discutir en un próximo programa. Yo quería que me recordaras un poquito de lo que me contaste la primera vez. ¿Cuáles son esos temas en los que tú te has enfocado muchísimo en tu terapia, digámoslo así, o en los proyectos pues, que has ido manejando? ¿Ha sido más que todo en maternidad?
Sí, en lo doloroso de la maternidad. Yo he acompañado a mujeres que han perdido sus hijos, he acompañado a mujeres que han tenido chiquitos mal formados, he acompañado a mujeres que no han podido tener hijos, he acompañado a mujeres que han tenido cáncer cuando están en gestación, o recién han tenido a sus hijos, he acompañado a mujeres que han estado solas en su maternidad y en circunstancias muy adversas de vida. He acompañado a mujeres que han tenido todas las sensaciones de malestar en su posparto sin que sea una depresión, porque ese es otro gran tema, inmenso tema, que el parto per se es un duelo. Uh-huh. Un duelo físico y un duelo emocional. Y es una de las situaciones de vida más impactantes que la mujer siente.
Más extremas.
Sí, sí, sí. Sí. Y eso también no se le da la importancia que se le merece. No se le da la importancia que se merece. Sí. Y las mujeres lo viven en soledad, Entonces, yo he acompañado a muchas mujeres que han tenido situaciones difíciles del posparto desde el punto de vista emocional. Lo que tú nombrabas hace un rato, una mujer que durante todo el tiempo de gestación ha esperado con ilusión el parto.
Sí.
El parto como lo tiene imaginado. O sea, uno cuando está en embarazo se imagina, es cuando más imagina uno todo. Ah, esa es otra cosa que tenemos las mujeres, que imaginamos todo. Los hombres no imaginan tanto, para dicha de ellos. Pero las mujeres manejamos todo, imaginamos todo. Y en el embarazo se imagina más. El embarazo es, y cuando dé a luz a mi hijo, y uno, por circunstancias de la vida ABC, racionalmente uno entiende que fue cesárea, racionalmente uno entiende que el bebé tiene que ir a la unidad de recién nacido, racionalmente uno entiende todo. Pero emocionalmente es un duelo aún más poderoso porque uno no logró eso que uno se imaginaba que podía lograr. Y aparte de eso, lo biológico, que lo hormonal y lo emocional va súper de la mano, sí o sí, ultra comprobado científicamente. En el posparto hay un inmenso descenso hormonal, como si fuera una luz que coge y de, por decir, de un millón de hormonas que estaban a tope, estoy exagerando, el millón, son menos, pero de un millón que estaban a tope, se bajan a los niveles normales que son de 10.
Wow.
¿Sí? Eso sí o sí influye emocionalmente porque los canales biológicos en el cerebro que producen las emociones y que mantienen estables las emociones y que producen todo el tema que tiene que ver con la parte de la gestación, van súper de la mano. Son los mismos canales. Lo uno afecta a lo otro. Una gran bajoneada en uno afecta a lo otro.
Al otro.
Y si a esto le sumamos, entonces esa parte biológica es un cataclismo emocional. O sea, todos los días son un cataclismo. Y sumémosle, para terminar el cuadro, la falta de sueño. El sueño es el reparador del aparato emocional. Si uno no duerme bien, no puede amanecer bien emocionalmente. El sueño es la parte en que la mente vuelve otra vez a reconstruir todo y a llegar como a sus niveles. Estoy inventándome el tema de niveles, que no es exactamente eso, pero pongámoslo así,
sí,
a sus niveles adecuados para poder tener una despensa emocional para el día siguiente. Y uno durante meses tiene una privación de sueño.
Grandísimo.
Meses.
Claro.
Entonces,
claro,
todo eso influye poderosamente.
Bueno, esto yo pienso que va a tener muchísima tela donde cortar, van a haber más temas. Quiero invitar a los oyentes de Ver en Vida que nos escriban de todo esto que oímos hoy de Rocío, ¿qué podemos ahondar más? ¿Qué pueden ser esos temas que pudiéramos de pronto explorar un poco más con ella? Yo aquí estoy un poco atrevida, asumiendo que ella va a querer volver a hablar con nosotros.
Yo lo que te digo, agradecida y afortunada y muy emocionada. Uh-huh. Yo pienso que uno tiene que hablar de lo que sabe para poder ayudar.
Así
es, Rocío, excelente. Bueno, yo quiero hacerte una última pregunta. Y es, hablamos de que tú tienes muchas personas en terapia aquí en Estados Unidos, virtualmente. ¿Cómo te puede encontrar alguna persona de Ver en Vida o alguien que nos está escuchando en este momento y tenga algún familiar, algún amigo, alguna persona que necesite este tipo de acompañamiento, este tipo de ayuda? ¿Cómo te pueden encontrar, Rocío?
Por mi celular, no tengo ningún problema. Mi celular es público para las personas que lo necesiten siempre. Y tengo... Acabo de dar a luz una página web que espero sea lo suficientemente interesante y que lo que ofrezca les parezca lo suficientemente adecuado para que me busquen por allí también.
Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar tu número de celular y la página web a las notas del programa.
A las notas del programa. Yo me he estado comunicando con Rocío a través de WhatsApp. Ella es súper eficiente en WhatsApp, así que me imagino que por ahí también sería un canal con tu celular.
Para exacto, por mi WhatsApp, perfecto, sí.
Bueno, Rocío, muchísimas gracias por tu tiempo, por, digamos, la rapidez y la flexibilidad que tuviste para coordinar esta entrevista. De verdad que valoramos muchísimo este espacio contigo, tu conocimiento tan grande. Eres la primera psiquiatra que tenemos en nuestro programa. Hemos tenido invitados psicólogos y gente pues que está en diferentes temas, tú misma has escuchado, pero eres la primera doctora psiquiatra que viene y nos habla, y bueno, maravilloso.
Nos sentimos súper honrados. Muchas gracias, Rocío.
A ustedes, yo me siento muy honrada y les agradezco muchísimo este espacio. Espero que sea de verdad el primero de muchos. Y yo más que lo que sé es lo que soy gracias a lo que las personas que han pasado por mi vida laboral y por mi vida privada me han dado.
Ah, qué lindo. De verdad que ha sido una suerte y sobre todo que haya sido oyente de Ver el Vida y que hoy estés aquí con nosotros hablando. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una
Ver el Vida.